buenos días. Son las 11 de la mañana del día 22 de mayo del 2020 y hoy traigo al podcast a una persona muy especial que conocí gracias a un proyecto también muy especial que se llama Natalia Pedrajas. Y bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia?
Buenos días. Pues muy emocionada ahora mismo.
¿Desde dónde nos hablas?
Pues os hablo desde un pueblecito de la Sierra de Gredos que se llama Arenas de San Pedro y que, bueno, os recomiendo muchísimo visitar. Y desde aquí, desde cerquita de las montañas.
¡Qué pasada, eh! Ahora mismo es una gozada, ¿eh? Estar en un pueblo cerca de la naturaleza. Pues... Yo nunca, en esto, por ejemplo, nunca lo había vivido, ¿no? En mi pueblo salía, por ejemplo, a la terraza del piso donde vive mi familia y escuchar los pájaros como se han escuchado estos últimos días. Así que, bueno, también hay cosas positivas, ¿no? Dentro de esta crisis gorda que nos ha tocado pasar y que mucha gente lo está pasando mal, y Natalia lo sabrá de cerca, ya que es psicóloga. Así que, bueno, vamos a empezar con una pregunta que es muy obvia y es, lo puedes hacer lo profunda o lo simple que tú quieras. ¿Quién es Natalia Pedrajas?
Bueno, lo voy a hacer profundo porque estamos los dos en la misma línea, yo creo que es pues poder conectar, ¿no? desde el corazón y desde la persona, desde la esencia, ¿no? Y la autenticidad de la persona hacia los demás que nos están escuchando. Entonces, bueno, pues Natalia Pedrajas, de profesión es psicóloga. Y bueno, pues ha sido una de mis focos durante estos últimos años el poder ayudar a las personas de una forma cada vez más eficaz, más humana también y bueno, y a veces también más tecnológica, porque nos ha llegado la era de la tecnología también en nuestra profesión. Y es importante que podamos abrirnos a ayudar a las personas a través de medios tecnológicos como ahora se ha visto, ¿no? Que se puede, como la videoconferencia, por ejemplo, o el chat. Y aparte de esa pasión que se convirtió en mi profesión, pues soy una gran deportista, me encanta la actividad física, me encanta la actividad física al aire libre, si es posible, pues en la naturaleza, y también una gran defensora de los animales. Tengo muy poca tolerancia a la agresividad, desde muy pequeña, la verdad, y al maltrato en general y a tener animales encerrados. Entonces, bueno, luego al final eso todo dio un proceso de alimentación más consciente. Eso vino después, ¿no? Pero la sensibilidad hacia el mundo animal, hacia la ecología también y la sostenibilidad, pues es algo que siempre ha estado ahí latiendo en mi corazón. Y bueno, muy emprendedora, dicen también. Bueno, dicen y lo sé, que emprendo iniciativas, que estoy todo el rato creando, que las llevo a cabo, porque eso siempre es difícil, ¿no? Tú lo sabes bien, Marc, cuando una cosa se te ocurre en la cabeza y en el corazón, luego cómo la haces realidad, cómo la construyes. Entonces, bueno, pues también me gusta materializar los sueños y las ideas. A veces cuando lo haces no te quedan exactamente igual de como las has pensado, pero eso no significa que no puedan impactar a gente. Y con que impacten a una persona, yo me voy feliz a la cama. Así que esa soy yo. ¿Qué te parece?
Oh, me parece que sigo descubriendo, ¿no? Cosas de Natalia. La verdad es que yo conocí poco de Natalia porque al final también en esta vida nos conocemos poco, ¿no? Muchos familiares, ¿cuánto nos abrimos, ¿no? A que nos conozcamos realmente quiénes somos. Y la verdad que me impresionó lo eficiente que es, lo emprendedora que es. Y de eso quiero hablar. Tienes en tu perfil que eres emprendedora social. ¿En qué proyectos te has creado o has emprendido en este sentido?
Pues yo diría que todos, porque precisamente no se elige hacer un tipo de emprendimiento u otro, simplemente haces un tipo de emprendimiento que es el que te sale hacer y el que te cuadra con tus valores. Yo lo llamo emprendimiento social, y como otras personas también lo llaman, porque siempre que se tomen decisiones, y hay muchas tomas de decisiones dentro del emprendimiento y cuando creas un proyecto, entonces siempre que se tomen una serie de decisiones deberían primar valores sociales, valores humanos, valores que nos lleven a, pues bueno, pues a un impacto social tanto hacia afuera, es decir, que el proyecto pueda tener un impacto social hacia afuera, como hacia adentro de las personas que estamos trabajando en ese proyecto, ¿no? Es decir, tiene que ser un proyecto que nazca y se reproduzca, por así decirlo, hacia afuera y hacia adentro de una manera muy sana para todas las personas que están implicadas. Esto siempre es un reto, la verdad, siempre es un reto, pero no es imposible. Entonces, para mí el emprendimiento social pone a las personas en el centro. Y a partir de ahí, pues bueno, desde mi primera experiencia que dura hasta el día de hoy, que es la plataforma de apoyo psicológico en casa, pues que fue como una gran red de profesionales, es una gran comunidad donde siempre en las tomas de decisiones ha primado mucho si estábamos haciendo bien las cosas a nivel de valores humanos, ¿no? Y a nivel de impacto. Entonces hemos creado una gran comunidad, tenemos precios sociales, sabemos que la gente que trabaja con nosotros hace un esfuerzo, entonces intentamos por todos los medios que estén bien y si no lo están, pues pueden marcharse libremente. Entonces, bueno, este fue mi primer emprendimiento y de esta manera yo empecé a indagar sobre otras cosas, ¿no? Es decir, sobre qué estaba haciendo realmente, porque ha sido mi, ¿cómo se dice? Cuando tienes como una forma de ensayo, ¿no? Es decir, estás como jugando con algo, ¿no? Pues con este proyecto que llevo 10 años, pues juego muchas cosas y pruebo muchas cosas, todo el rato estoy probando. Y luego ha habido, complementariamente a este, que siempre ha estado en mí, pues ha habido otros que bueno, recordarás, Marc, aquel proyecto de qué quieres hacer con tu vida, esa caravana que dio la vuelta a España hablando con jóvenes, recogiendo datos a nivel cualitativo de cómo se encontraban los jóvenes en ese momento, a nivel cuantitativo también a través de encuestas y fue un proyecto muy, muy social. Para mí el emprendimiento social no tiene que ver tanto con el ánimo de lucro, sino que tiene que ver con cómo materializas un proyecto. Yo he hecho proyectos de emprendimiento social con ánimo de lucro y otros que no lo tenían. Y bueno, pues estos son dos grandes referentes en mi vida que me han enseñado muchísimo sobre emprendimiento social y que lo siguen haciendo. Y el otro día cuando me dijiste, oye Natalia, vamos a hablar tranquilamente en este podcast y vamos a hablar de qué quieres hacer con tu vida también, te lo mencionaré o hablarás de ello, yo decía, jo, cuando termine esta pandemia es que me cogería otra vez una furgoneta, me cogería otra vez una autocaravana y me recorrería otra vez España entera para saber cómo está la gente y hablar con ella, ¿no? Creo que, y se me cruzó por la cabeza y dije, jo, qué maravilloso sería.
Pues mira, vamos a volver ahí, vamos a volver a soñar, vamos a volver a abrirnos, a tratar de viajar, a tratar de conocer, sobre todo a lo importante de las personas, ¿no? Porque de lo que estás comentando me parece súper importante el foco en el cual estamos forjando nuestra vida, ¿no? Las bases de nuestra vida. Tú estabas hablando de emprendimiento social, ¿y por qué no el 80% de las empresas son sociales? Es decir, ¿qué enfoque tienen las empresas en este mundo como para que tengamos que denominar a otras empresas sociales, ¿no? Porque siempre prima el dinero y el poder económico para crear una empresa. Bueno, entonces, cerremos los ojos, subámonos a esa autocaravana en la que te subiste y explícanos un poco qué sentiste el primer día en la salida.
Pues sí que tengo que cerrar los ojos, ¿eh? porque tengo que trasladarme al Templo de Devot de Madrid. Ahí fue donde salió. No había mucha gente en esa salida. No, el proyecto tardó en materializarse casi un año y durante el camino en este tipo de proyectos tan complejos que implican mucho esfuerzo y mucho valor humano, pues no tienes a todas las personas al mismo nivel de intensidad. Nada más era un proyecto sin ánimo de lucro, con lo cual no había una remuneración, salvo para las personas que trabajaban en el mismo. Para un montón de personas que hizo falta que apoyaran el proyecto, no había una remuneración. Entonces, lo que ocurre, y tienes que contar con ello, es que la gente no está siempre al mismo nivel de intensidad, salvo los que lideran el proyecto, porque esos tienen que estar ahí al pie del cañón siempre. Entonces, no recuerdo que hubiera mucha gente, pero sí que recuerdo que había personas importantes. Entonces, me acuerdo llegar con las maletas. Me acuerdo que nuestro compañero, cámara, editor, en fin, Carlos, el de audiovisuales en general, que hacía de todo, pues vino con una maleta que no cabía dentro de la autocaravana y entonces tuvo mi padre que llevársela, en fin, bueno, y luego cómo nos repartíamos en una autocaravana de 7, pues imaginaros, tienes un espacio mínimo, ¿no?, para guardar cosas, cómo lo repartíamos, etcétera, y era como, bueno, lo vamos a hacer, o sea, para muchos era la primera vez que veíamos la autocaravana después de vinilarla, porque la pusimos ahí súper bonita, pues como, bueno, nos vamos a subir. Y nada, después de despedidas de mucha gente, porque te ibas un mes en realidad, entonces después de despedidas con mucha gente, mucha ilusión, como mucha euforia y entusiasmo, ¿no? Que a veces te sentías incluso así como un poco, como nerviosa, pues nos subimos y me acuerdo que todos nos estábamos mirando fijamente y nos dio por estar en silencio un rato, ¿no? Porque realmente empezaba aquello y no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Es que no teníamos ni idea qué nos íbamos a encontrar durante los 30 próximos días. Y fue, bueno, pues una sensación de respirar, de mirarnos y decir, ya está, ya nos, sea lo que sea, vamos a ello. Y bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, pero ese fue el primer día, ¿no? El recuerdo que tengo el primer día.
Tú sabes que yo soy un apasionado, que es donde he encontrado para mí mi magia, en mi vida, que es cuando soy capaz de fluir. Y muchas veces he forzado el fluir y claro, cuando fuerzas las cosas, pues no salen como tú las tienes previstas, ¿no? El tema de las expectativas y todo. ¿En qué momento? Porque yo escuché una historia, tanto a ti como a Sara, acerca de que hubo un momento, creo que estabais en Valencia, si no recuerdo mal, donde a lo mejor hubierais decidido el fluir, el quedarse en un sitio y no seguir, y bueno, seguisteis porque teníais unos compromisos que también hay. ¿Nos puedes explicar ese momento?
Madre mía. Claro, había ciudades y anfitriones dentro de las ciudades que nos recibían y nos creaban todo un espacio de ilusión y de confianza y de energía muy bonita. Entonces, todos los lugares fueron especiales, aunque algunos fueron recogidos, eso no significaba que no fueran tan potentes. Una vez, cuando íbamos a los pueblos, que había muy poquita gente que se había enterado del proyecto, que el anfitrión no conseguía movilizar a las personas que estaban ahí, pues el simple hecho de poder tomarnos un café o dar un paseo por el pueblo ya era especial, ¿no? Porque estabas conectando, como hemos dicho antes, a nivel profundo, ¿no? Y desde la autenticidad con otra persona. Entonces eran escuchas, eran conversaciones que te curaban el alma. O sea, lo que habremos llorado todos en ese mes, ¿no? De emoción y de todo. Entonces, lo que ocurría en algunas ciudades, como pasó en Valencia, que además fue pues casi la mitad del recorrido ya, y era que te dejabas sorprender y te dejabas cuidar porque en ese momento también acusaba el cansancio, ¿no? Y cuando alguien te cuidaba tan bien, decías, me quedo aquí un poquito más porque estoy a gusto y porque necesito descansar o porque me encuentro bien o he conectado con la gente mucho. Bueno, pues efectivamente el equipo estaba dividido entre las personas que nos habíamos comprometido con la siguiente estación y las personas que eran ajenas al recorrido y vivían más el momento, ¿no? Entonces había partes del equipo, como por ejemplo podíamos ser Sara y yo, que nos habíamos comprometido durante meses anteriores a hablar con gente para que un tal día cogieran un permiso, la caravana pudiera entrar, convocaran a la gente, pudiéramos hablar, etcétera, ¿no? Entonces, era toda una logística organizada, un montón de personas, 300 personas alrededor, pendientes de que la caravana fuera a cada estación, ¿no? En unos márgenes que eran importantes respetar. Entonces, en ese momento, no hubo manera de quedarse sin poner en peligro el resto del viaje, ¿no? O las siguientes estaciones. Pero efectivamente el equipo se dividió, luego se reencontró, ¿no? Pero el equipo se dividió en un punto central, que es, ¿estamos haciendo bien el proyecto? Es decir, lo hemos querido planificar, lo hemos querido pensar demasiado todo, lo hemos querido, en fin, como concretar, ¿no? Todo, y no nos estamos dejando o no nos estamos permitiendo pues fluir, que haya flexibilidad, cambiar los planes. Entonces, bueno, pues efectivamente depende de cómo se concibe un proyecto en sus inicios. Entonces, hubo que volver, como muchas otras veces, hay que volver a los orígenes del proyecto para dar un poco de luz. Y entonces, ya un poco más calmados todos, pues sí que había muchas posibilidades, ¿no? De poder flexibilizar la agenda, pero en concreto ese día teníamos que salir de Valencia y llegar al próximo camping. Entonces, finalmente nos fuimos con una sensación también acertada a medida que íbamos viajando y conociendo a la gente que nos estaba esperando. Sabías que te tenías que ir de un lugar. Lo que pasa es que a veces costaba mucho decir adiós a las personas.
Es muy bonito también el que muchas veces tenemos una connotación bastante negativa sobre el decir adiós, sobre las despedidas. A mí es algo que me encanta porque es una revolución de emociones que aunque a veces te generan tristeza o nostalgia, también hay que vivirlo, ¿no? Y tú como psicóloga supongo que apoyarás el que mostremos, ¿no? Nuestras emociones tal y como lo sentimos. De esto se creó, se diseñó un documental que se denomina así, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Lo voy a poner en el link abajo para que podáis verlo. También pondré la web. Y la verdad que es un proyecto que bueno, tuvo un gran impacto, sobre todo en las personas, ¿no? A las personas a las que entrevistasteis. Yo tuve la suerte de ser uno de los entrevistados en la encuesta que hicisteis. Y la verdad es que, no sé, a mí me encantó el momento en el que tienes que conocer a Natalia. O sea, ese momento que me pasó con dos o tres personas, la verdad es que el momento en que conocí a Natalia, descubrí el por qué lo decían, ¿no? Y yo, que sabes que, bueno, vivo por los sueños, yo o vivo soñando o mi vida es muy pobre. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué sueños tienes por cumplir?
Pues mira, hay uno que se está empezando a concretar ahora y que va a tardar muchos años, porque hay sueños que bueno, que necesitan tiempo, ¿no? Y es que después de vivir en la ciudad, después de vivir en distintas ciudades, de distintas partes incluso del mundo, pasar largas temporadas fuera de casa, viajar muchísimo, que me encanta y lo seguiré haciendo, mi sueño es compatibilizar lo que es ahora mi equilibrio y mi forma de vivir. ¿Y esto en qué se materializa? Pues se materializa en poder construir mi casa, o si es una casa que está muy viejita, poder reformarla, pero darle forma al lugar donde quiero estar raíces. Esa sería la manera en la que me gustaría crear mi, como siempre he llamado, mi centro base, ¿no? Es decir, desde dónde me recargo de energía, desde dónde puedo estar tranquila, en qué lugar siento que es mi hogar, dónde me quedaría, ¿no?, largas temporadas, sobre todo eso, recargando energía. ¿Recargando energía para qué? Pues para mantener en equilibrio mi otra parte de mi viajera y aventurera, que es seguir visitando países del mundo. Entonces me encantaría hacer coincidir, construirme una casa en la montaña, no lejos de un pueblo, por supuesto, ¿no? No quiero ser una aislada, ¿no? Soy una mujer muy social en el sentido de que necesito tener la gente cerca, me encanta tener a la gente cerca. Entonces, sí que me gustaría vivir en un sitio que no fuera una gran ciudad, que estuviera rodeado de naturaleza, que la gente se saludara por la calle cuando va a comprar el pan. Creo que todo esto tiene que ver con la salud psicológica. Bueno, pues que conocieras, ¿no?, a la gente de tu barrio, en definitiva, y que lo pudiera compatibilizar con seguir viajando por el mundo. Este sería mi próximo sueño.
Es compartido por muchas personas. Yo pregunto muchas veces, ¿no?, a personas que me rodean, sobre todo de nuestras edades ya, porque nos estamos haciendo mayores, no sé si te das cuenta, Natalia. No. Y nuestra generación, pues la verdad es que nos encantaría volver, ¿no?, volver un poco a la naturaleza. Y me parece muy bonito tu sueño. Y ahora te quiero preguntar, ¿algún sueño que hayas disfrutado ya, que hayas conseguido ya? ¿Nos puedes explicar cómo has llegado a él?
Pues echando un poco la vista atrás, también en esta pandemia que da para momentos de mucha reflexión, uno de mis sueños ya cumplidos es poder vivir de mi trabajo. La psicología no es un mundo fácil para poder vivir de ella, porque, bueno, pues porque no es una profesión que esté demasiado reconocida en nuestro país, a veces no está muy bien pagada, es inestable, es una ayuda muy estacional, nadie va al psicólogo cuando se acerca el verano, ¿no?, cuando llegan las navidades. Entonces no es fácil vivir de tu pasión, de algo que se te da bien, y hacerlo a tu manera, además. Entonces uno de mis sueños cumplidos ha sido precisamente vivir y vivir decentemente de la psicología, ¿no?, de mi profesión, y ayudando a las personas. Entonces, hay una definición, y vuelvo un poco a tu pregunta y a tu reflexión de por qué las empresas se tienen que dividir en empresas sociales, ¿no?, y las que no lo son. Pues hay una reflexión que a mí me gusta mucho de un movimiento que se llama el movimiento de las empresas B, o el movimiento B Corps, de las corporaciones sociales, que dice que las empresas sociales no son las mejores empresas del mundo, son las mejores empresas para el mundo y las personas, ¿no? Y este es un poco mi sueño cumplido, el hecho de haber encontrado la manera de ganar dinero, de mantenerme de manera económicamente independiente, ayudando a la sociedad. Y creo que es una combinación muy, muy bonita, el poder disfrutar no solo de tu trabajo, sino que también tu trabajo te mantenga en unos niveles, como digo, decentes. Tampoco es que, pues que se quiera llegar a cifras de facturación, ¿no?, como en otros tipos de emprendimientos, sino que te permita vivir bien, tranquila, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que este es uno de mis sueños cumplidos a nivel profesional, pero siempre nos tendemos a ir a lo profesional y a mí me gusta también darle mucho valor a lo personal. Y otro de mis sueños cumplidos a nivel personal, sin duda alguna, es haber tenido claridad durante los últimos 5 años, haber tenido la claridad suficiente y haber encontrado la manera adecuada de tener una buena red que me acompañe en la vida, ¿no? De saber quién quiero que esté caminando a mi lado y quién, a quién no quiero olvidar, quién quiero sujetar y quién quiero que me sujete en los momentos en los que hay problemas, ¿no? Y cuesta más tenerse en pie. Y bueno, pues me siento muy orgullosa de esto, de este sueño cumplido, porque se ha visto en esta pandemia, ¿no? Que al final ha sido una gran crisis, poco para todos en general, y he podido de repente pues mirar y decir, oh, la red que he creado es una red auténtica y es una red viva y nos sujetamos, ¿no? Y yo estoy sujetando a mucha gente también. Entonces esto para mí es un logro personal muy importante porque no es fácil, o para mí no lo era, ¿no? No lo era. Entonces tuve que, bueno, pues ponerme en mi propio proceso de terapia, en mi propio proceso de reflexión para saber, porque no se nace sabiendo, para saber crear una buena red comunitaria alrededor. Esto sería.
Porque una de las grandes cosas que a mí me está sirviendo muchísimo para adentrarme en mí, es el foco, ¿no? Como comentábamos antes. Y yo veo que en personas como tú, ¿no? Con una profesión como psicóloga, es muy difícil el adentrarte en ti cuando estás tan focalizada en ayudar a los demás, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuánta teoría hay detrás, ¿no? Acerca de cómo podemos ser lo más felices posibles, cómo superar la ansiedad, cómo superar los miedos, y cuánto de práctica hay en uno mismo y darnos sobre todo la oportunidad para practicarlo, ¿no? Yo creo que este confinamiento nos ha dado esa oportunidad de poder descubrir nuestros límites de determinada manera a muchísimas personas. Y quiero, la siguiente pregunta va en relación a esto. Ahora mismo, o en cualquier crisis, las personas o crecen personalmente o incluso decrecen, ¿no? Lo habrás podido comprobar. ¿Qué hábitos crees que podemos generar o que te han servido a ti en la vida para poder conseguir esos sueños, esos éxitos en tu vida?
Pues a mí me gusta mucho mencionar a, bueno, pues a grandes personas que me han inspirado y que me han hecho ser buena comunicadora, ¿no? Como puede ser Mario Puig, María Alonso Puig, cuando le hacen preguntas parecidas, ¿no? A esta sobre los hábitos o la manera de autocuidarse, pues siempre hace mención a 3 ejes que son complementarios e influyen los unos en los otros, ¿no? Los 3 ejes son el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? O el alma. Y es interesante que pongamos atención cuando hablemos de hábitos en estos 3 ejes. De una manera u otra, si cuidamos mucho nuestro cuerpo, pero no cuidamos nuestra mente, pues no gozamos de una buena salud integral. Si cuidamos mucho nuestro espíritu, pero no estamos cuidando nuestra mente o nuestro cuerpo, pues nos pasaría exactamente lo mismo. Entonces, para mí los hábitos son interesantes que vayan en 3 ejes y estos 3 ejes tienen, bueno, pues, particularidades dentro de cada persona. Yo puedo cuidar mi cuerpo a través del ejercicio físico intenso porque tenga este tipo de entrenamiento o me apetezca, o puedo cuidar mi cuerpo a través del baile, o puedo cuidar mi cuerpo a través del yoga, ¿no? Son ejercicios muy distintos, pero en cualquier caso el cuerpo se cura y evoluciona en movimiento. Es decir, el cuerpo enferma cuando está quieto. La quietud nos hace enfermar nos hace no estar sanos, ¿no? De hecho, recuerdo pues, tu maravilloso camino de Santiago, tu periplo, por el hecho de la frase que muchas veces comentabas, no sé si es exactamente así, ya me corriges ahora, Marc, pero era el movimiento, era curativo, ¿no? Ponte en movimiento y ponte a sanar, ¿no? En ese sentido. Ponte a andar, ¿no? Entonces, este es interesante, este eje. También es muy interesante porque influye, yo creo que ya se ha superado, o deberíamos haber superado ya la dualidad de mente-cuerpo y tendríamos que hablar siempre de una integración. Y la mente pues tiene otra serie de recursos, ¿no? La mente necesita, tanto la parte de pensamientos como la parte de emociones, necesita crecer a nivel intelectual y a nivel emocional. Deberíamos poder aumentar nuestro conocimiento, aprender distintos puntos de vista, poder conocer muy bien nuestras emociones y qué nos quieren decir, pero también muy bien nuestras creencias y nuestras necesidades emocionales, que son, yo creo que las dos grandes guías, ¿no? A veces no tan buenas, depende de cómo estén, para ir tomando decisiones. Conocerte muy bien a ti mismo, el desarrollo personal que se ha puesto muy de moda durante todos estos años, para mí no es un cambio de persona, en el sentido de tengo que desarrollarme personalmente y tengo que adquirir nuevas habilidades, nuevas capacidades, nuevas formas, ¿no? Que también, no digo que no sea solo eso, pero lo más interesante del desarrollo personal es conocerse muy bien a sí mismo, es decir, pillarse en todos los momentos en los que te autoengañas, te automanipulas. Yo, junto con una gran amiga y compañera que se llama Katia, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es cuánto te puedes pillar a ti mismo haciendo algo que a lo mejor haces por una cosa pero crees que haces por otra, ¿no? ¿Cuántos mensajes te pillas a ti mismo? ¿Qué te dices? ¿De qué manera te tratas? Es decir, para mí el desarrollo personal, la parte de la mente, del pensamiento y de la emoción, no tiene tanto que ver con aumentar o nuestra capacidad o desarrollarnos, cambiar algo que esté mal en nosotros y desarrollarlo, ¿no? Sino conocerse muy bien. Tiene que haber un equilibrio entre conocerse muy bien y luego sí, claro que vamos a mejorar, ¿no? Claro que podemos mejorar en todo. Y luego la parte del espíritu, que para mí ha sido muy reveladora después de estos últimos, pues sí, 4 o 5 años, pues bueno, es una parte todavía por explorar, no tengo hábitos relacionados con esta parte espiritual tan afianzados como los puedo tener con mi cuerpo y con mi mente, pero bueno, tengo mis pinos, ya mis pinillos ahí muy bien encauzados y la parte del espíritu es muy interesante poder también tenerla en cuenta. Hay gente que se da mejor, hay otra gente que se le puede dar peor, como a todo, hay gente que se le puede dar mejor el movimiento, otra gente peor, pero como no perder de vista los tres ejes, ¿no? Y las distintas herramientas que nos dan en cada uno de estos ejes.
Yo, en relación a lo que estabas comentando, lo del movimiento, por ejemplo, ¿no? Se me quedó grabada una frase. Yo iba por la calle y aquí en mi pueblo el río no sueles verlo. El cauce del río suele estar seco por las temperaturas y porque no llueve mucho. ¿Qué pasa? Que normalmente llueve a veces y de repente se estanca el agua. Entonces, yendo cerca del río, ves que ya a los 3 o 4 días huele muy mal, ¿no? Y caminando por ahí, estaba, pues bueno, hojeando en Google ciertas frases y me salió una que comentaba... el agua tiene que fluir porque si se estanca se pudre. Y claro, en esta reflexión que estás llevando a cabo, además también, por ejemplo, Mel Semé, un músico que he entrevistado el otro día, en referencia a lo de conocerse, ¿no? Al final él abogaba por darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de tus emociones, de qué estás haciendo, de qué no. Porque al final nos vamos a equivocar, ¿no? Cuando tomas una decisión te equivocas muchísimas veces. Pero si te das cuenta, tienes la oportunidad, ¿no?, de progresar con eso. Entonces, esta entrevista yo creo que, bueno, yo la haría muchísimo más larga. Es más, te invito a otra entrevista porque me encantaría en un futuro ver dónde estamos y qué estamos haciendo. Pero la querría finalizar con tu propuesta de esperanza, ¿no?, a la salida, porque va a haber muchas personas que van a tomar esta crisis de una forma bastante negativa, bastante pesimista. ¿Qué mensaje de esperanza puede lanzar Natalia desde la parte psicológica a estas personas?
¡Qué responsabilidad! Más grande a la par que bonita. Bueno, pues yo creo que el consejo que siempre cuando me hacen esta pregunta, en cualquier ámbito, el consejo que doy a las personas es el que me aplico a mí misma, ¿no? Entonces, para poder contestar a la pregunta, siempre digo, ¿cuál es el mayor consejo que me daría a mí misma en esta, parece ser, última fase de la pandemia? Y parece ser que, pues, que no la primera que vamos a vivir, o no el primer reto que vamos a vivir como humanidad, ¿no? Entonces, mi consejo va en la línea, ¿no?, de lo que hemos estado hablando. No olvidar a las redes de contacto, no olvidar las personas que quieres que te acompañen en la vida. Y cuando digo no olvidar, significa crear relaciones de apego seguras, relaciones de apego profundas, relaciones de dependencia emocional sana con las personas y hacerte tu tribu, ¿no? Que yo creo que es un concepto ancestral maravilloso que nos debería de dar muchas pistas a cómo el ser humano debe entrar en relación, ¿no?, con los demás. No de una manera superficial, por supuesto, no de una manera tóxica, sino de una manera auténtica, de una manera profunda. Y no se puede tener muchos contactos con gente de manera profunda. O sea, el tiempo es limitado y la capacidad que tienen las personas de entrar en relación profunda con otras también es limitada. Pero eso no significa que no podamos poner atención y foco en, si no lo he hecho hasta ahora, a partir de ahora, cuál es la lista de personas, y yo les pongo nombre y apellido, y tú, Mark, estás en esa lista, que lo sepas, cuáles son las personas que con las que quieres conectar a nivel profundo, aunque algunas estén en tu día a día y aunque haya otras que a lo mejor en un año no hables, ¿no? Pero cuáles son las personas con las que quieres conectar a nivel profundo que cuando tengas 40, 50, 60 años las puedas llamar como si no hubiera pasado el tiempo. Y esto yo creo que es el apego seguro, la dependencia emocional sana, las relaciones auténticas, las relaciones profundas. Entonces, el mayor consejo que me doy a mí misma y que regalo a las personas que nos estén escuchando es haz tu lista de personas y empieza a sujetar a la gente realmente para que, bueno, para que luego después también ellos te puedan sujetar cuando llegue la oportunidad. La red de contactos profundos, por así decirlo.
Muy bonito tu consejo. Me encanta estar en esa lista, tú también estás en la mía. Y vamos a... ¿Cómo te puede encontrar la gente? Por si te quiere encontrar en las redes sociales, ¿tienes alguna web?
Pues sí, yo creo que lo mejor es el Instagram, porque esa es mi parte más personal. Yo tengo todas las redes sociales delegadas, ¿no?, en personas que me ayudan a llevarlas, porque yo ni tengo conocimientos, no soy especialmente buena y me quitan mucho tiempo, ¿no? Entonces, en un momento pues decidí delegarlas y confiar en las personas, menos una, que creo que es la que se merece mencionar en este espacio, que es el Instagram. Entonces, bueno, yo soy Natalia / Pedraja y también me puedes encontrar por Natalia Zaira Pedraja Sanz. Y yo creo que el Instagram es la manera en la que la gente me puede conocer realmente, tanto mi parte personal como mi parte profesional, que las tengo, bueno, pues a veces en esta red social muy mimetizadas, ¿no? En ese sentido.
Genial, pues nos despedimos así. Dejaré abajo también los links y quiero enviar este mensaje de que seguiremos soñando y gracias Natalia por tu consejo, seguiremos sujetándonos, que es tan necesario. Así que nada, un abrazo muy grande y un placer muy grande. Y te invito a la próxima, no sé cuándo será, pero ahí está la invitación.
Por supuesto que sí, ahí estaré encantadísima. Un abrazo a todos y a todas.